en el tema del acuerdo este con el gobierno. ¿Qué tal, Celso? ¿Cómo te va?
Buen día, Enrique. Buen día, audiencia. ¿Cómo están?
Bien, gracias. Estamos acá con Carlos. Y mira, ayer hablamos con Eduardo Felipo y con Luis Villasanti y, bueno, acuerdo. Pero después hablamos con Alba Talavera y con Nora Rotti a través de mensaje y desacuerdo total. Celso, ¿qué es lo que pasa?
Y este tema del IRP es un tema que vino totalmente de contramano el año pasado, fin de año, ¿verdad? Que le cambió la regla a los contribuyentes, más o menos, si explicamos para que la audiencia entienda, en el minuto de juego 90, ¿verdad? Para determinar el impuesto a la renta con una regla totalmente nueva. Lo que se trató de hacer a todas costas es por lo menos hablar y entrar en razonabilidad con el gobierno para que eventualmente podamos discutir esta regla este año, ¿verdad? Y que esa normativa nueva prevista en un decreto, que es el 6560, no se aplique de manera retroactiva por solo 4 días en el ejercicio 2016, ¿verdad? Se discutió bastante con la gente del Estado, ¿verdad? Ellos están transformando este impuesto en un impuesto que era formalizador, a un impuesto recaudador, y hay muchísimas cosas que seguir discutiendo, ¿verdad? Evidentemente, el colegio contrario podría no estar de acuerdo, que es lo que señala Alba Talavera, ¿verdad? O evidentemente también algunos tributaristas podrían seguir en desacuerdo con las cuestiones relacionadas al decreto, porque el decreto es muy puntilloso, ¿verdad? Cambia la regla del juego en algunas cuestiones, ¿verdad?
Claro, ahora, Celso, la parte que a mí me preocupa es la siguiente. Entiendo perfectamente el tema de la retroactividad y el supuesto, y mira que estoy poniendo esta palabra, el supuesto logro de haber dado al gobierno de haber logrado que el gobierno atrase un año esto, pero este no era el problema central. El problema central es que el decreto es inconstitucional.
Existen otros problemas, sí, existen muchísimos otros problemas dentro de la normativa. Para no discutir con la inconstitucionalidad, ¿verdad? Y hacer un poco más amena la conversación contigo y con Carlos, ¿verdad? El sí. Tema es así, ¿verdad? Hay cuestiones que nosotros entendemos que el decreto no puede modificar, ¿verdad? O sea, si vos antes tenías una normativa que era una ley, después tenías un decreto que es reglamentario, y luego seguís teniendo la misma ley y tenés otro decreto que también es reglamentario y cambia tu forma de pagar impuestos, entendemos que el decreto podría ser inconstitucional, porque por decreto está prohibido crear tributos, Enrique.
¿Verdad? Claro.
Entonces, si ese pensamiento sencillo le podemos explicar a la audiencia y decirle, nosotros no modificamos la ley que tenemos es la misma, ¿verdad? La norma reglamentaria que fue publicada ya por el 27 de diciembre, ¿verdad? No puede venir a cambiarte las reglas del juego en el sentido siguiente, ¿verdad? Uno no puede agarrar y determinar una forma de pagar impuestos por la modificación de un decreto, ¿verdad? Y la gente de Hacienda se mantenía en la posición de que el decreto no modificaba la ley, sino que era la ley misma la que estaba vigente, ¿verdad? Y fueron jornadas muy duras, ¿verdad? Jornadas muy duras de discusiones técnicas que ambos sectores tenían su posición, ¿verdad? Pero por lo menos en beneficio de los contribuyentes se consiguió un pasito que es para tratar de seguir discutiendo esto este año, ¿verdad?
Claro, Celso, yo a ver si puedo explicarme bien y te pido disculpas porque Carlos tiene más cuestiones, pero yo con esto quiero permitirme plantearte así la cuestión.
Sí.
Entiendo perfectamente que ustedes ganan tiempo, pero también entiendo que el gobierno, ayer cuando salió el nacional republicano Santiago Peña a dar sus declaraciones, lo hizo en un tono de triunfo, de soberbia, diciendo acá no se cambió nada, es más, el formulario no solamente no se cambió, sino que le adelantamos el plazo, y por supuesto que no discutió ni mencionó el tema de que el decreto es inconstitucional. Entonces, mi querido Celso, FEPRINCO y Unión Industrial y ARP y los gremios, lo que están haciendo en realidad es, primero, ganan tiempo para ellos, pero le dieron al gobierno la posibilidad de legitimar un decreto que es inconstitucional y no tiene que tener ni un segundo de vigencia. Cero vigencia tiene que tener. Yo creo que es una gran derrota, con todo respeto te lo digo, porque este gobierno de Horacio Cartes no, no quiere hablar con la gente, no escucha y no respeta. Entonces, si ustedes están esperando que en este tiempo obtenido este gobierno de sinvergüenzas cambie las cosas, discúlpame, están pidiendo peras al olmo o peras al horno, como decía don Mario, ¿verdad? No es cierto eso, Celso. Este gobierno es un gobierno de mentirosos y simplemente lo que hizo es meterlas a ustedes en su mentira.
Bueno, mira, Enrique, esa es una excepción que con todo lo ilustrado que soy yo tengo que respetar, ¿verdad? Una persona como yo que tiene mucha experiencia, mucho menos experiencia en la vida que vos, te tiene que decir, muchas veces a lo mejor podrías tener razón, ¿verdad? Pero con lo que dijiste respecto al formulario, ¿verdad? El formulario nuevo no va a estar vigente para el año 2016. Nosotros nos plantamos con el hecho de que no puedes atender bien esto, Enrique. Mira, pues es un tema muy sencillo. Vos no podés mantener vigente un decreto en el año 2016 que sacaste sobre la hora para aplicar de manera retroactiva. Uh-huh. Tampoco podés llevar el decreto al año 2017 y mantener vigente un formulario que por las reglas del formulario te puede hacer tributar de manera diferente. Se llama dictadura del formulario, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en eso sí se fue muy claro y el formulario nuevo no se va a aplicar. Se va a aplicar el formulario 104 versión 2 del año 2012, que fue el mismo que se aplicó para el año 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, ¿verdad? Eso sí fuimos categóricos, ¿verdad? Habían dos cosas que nosotros no queríamos discutir, porque no valía la pena discutir. El resto podemos empezar a hablar de manera técnica, pero no se puede discutir la retroactividad, no se puede discutir de ninguna manera la vigencia de un formulario nuevo para años anteriores, y eso es un compromiso por los cuales por los que hemos discutido, pero horas y horas, ¿verdad? Para nosotros tampoco podía discutirse la forma de determinar el impuesto que dan la deducibilidad de las inversiones. Esas tres cuestiones que se tocaron en el tapete son las que entiendo yo hacen, no digamos una victoria pírrica, pero por lo menos un primer paso. Porque así como vos decís, hay muchísimas cuestiones que tenemos que seguir hablando. Y nosotros no vamos, en bajo ningún momento dado, mantener y defender la ilegalidad. Eso que te conste, ¿verdad? Nosotros somos personas bien, bien claras y bien concisas, ¿verdad? En ese sentido, nosotros hemos dicho y no vamos a mantener lo que muchísima gente ha hecho en el marco de este impuesto, que es invertir. Este es un impuesto formalizador, Enrique.
Claro, 100%.
Es un impuesto que no recauda, este impuesto que recauda otros impuestos. Y yo me acuerdo que nosotros los paraguayos, cuando discutíamos la creación de este impuesto, decíamos que la gente descuente todo lo que tiene con sus facturas, ¿verdad? Entonces, al gastar o al invertir, la persona que hacía que indirectamente se recaude el IVA, o hacía que indirectamente los comercios paguen su impuesto a la renta comercial. Entonces, el ciudadano es el mejor agente contralor en materia tributaria. Al momento de solicitar su factura en el punto de compra que realice, era el que hacía que el impuesto se recaude a través de otros impuestos. Ahora el espíritu es el recaudador. Y esto vamos a seguir discutiendo, Enrique, no se va a quedar así. Esto no puede el gobierno, ¿verdad?, sancionar un decreto que nosotros entendemos que técnicamente debemos discutir. Y si vos te detenés a analizar los puntitos que forman parte del acuerdo, que es lo que está de acuerdo, no quiere decir que por todo el resto esté de acuerdo, ¿entendés?
Claro.
Entonces son cuestiones que tenemos que mirar este año, y ustedes los periodistas tienen que acompañar, ¿verdad? Ustedes los periodistas tienen que acompañar, porque hoy en nuestro país ustedes, la vigilia que hacen, hace que todos podamos crecer, ¿verdad?
Vos sabés que, Celso, te estaba escuchando muy atentamente. Te saluda Carlos Gómez, porque
creo, Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por atendernos. Vos sabés que...
No, por favor, cuando quieran.
Esto es muy bueno puntualizar, porque como te decía, Enrique, el gobierno está queriendo instalar, como que la discusión está agotada, salvando el tema del formulario nuevo que ya no se aplica para esta liquidación que se tiene que hacer. Y atendiendo el tema de la retroactividad, que tiene que ver con ese formulario justamente, pero la discusión está iniciada, no es que está terminada, y eso es lo que creo que desde el otro lado se tiene que comunicar muy bien, porque vos sabés que el gobierno tiene aparato propagandístico y aparentemente nos queda la impresión de que los empresarios terminaron cediendo, y no es así, Celso.
No, para nada, al contrario. Acuérdate de esto, Carlos, y audiencia, ¿verdad? En este tema hay tres cuestiones fundamentales que se discutieron, que parecería ser una victoria pírrica, y en el análisis de la victoria pírrica yo tendría que decirle a Enrique, a vos te tendría que decir, tienen la razón.
Sí.
Pero si analizamos puntualmente las tres cosas que fueron la base de la discusión, nosotros no vamos a discutir esto si no hablamos de retroactividad, nosotros no vamos a discutir esto si no hablamos de la deducibilidad de las inversiones, y nosotros tampoco vamos a discutir esto si es que ponen un formulario nuevo en el ejercicio 2016 aplicando reglas que no existen, ¿verdad?
Sí.
O sea, son cuestiones muy puntuales. Ahora lo que los paraguayos necesitamos es que gente como ustedes, ¿verdad?, sigan apoyando y sigan vigilando esta cuestión, ¿verdad? Porque el fuego que ahora se minimiza va a seguir prendido, ¿verdad? Y si nosotros no detenemos a analizar esto y seguimos discutiendo, vamos a ir avanzando, ¿no? Vamos a ir avanzando.
Claro. A ver, yo voy a dar unas cuestiones puntuales. Este tema de la deductibilidad de inversiones, ¿cómo quedó? Porque no estaba claro en el decreto, como bien explicaron ya ustedes, y además se extralimitaba en comparación a la ley. ¿Qué es específicamente lo que se va a aclarar sobre este punto, Celso?
Está todavía, ¿verdad? No forma parte del acuerdo el hecho de que nosotros entendemos de que el impuesto es amplio al admitir infinita posibilidad de deducir, ¿verdad?
Sí.
Deducir quiere decir que cuando uno determina su ingreso, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy Carlos Gómez, yo tengo mi ingreso que pagan impuestos a la renta personal. De mi ingreso yo puedo gastar e invertir para determinar que por diferencia, por lo que me queda, por el dinero que me queda, que no gasté sobre eso, pagar el impuesto.
Sí.
Entonces, se define como gasto toda erogación y se define como inversión en este decreto nuevo solamente a dos cuestiones, que son erogar en concepto de inmuebles y erogar en concepto de educación, ¿verdad? Ya no constituye más gasto, ya no constituye más inversión, sino constituye gasto, por ejemplo, comprarse un auto, comprarse un cuadro, comprarse joyas, y ellos cambiaron el concepto de la definición de inversión, ¿verdad?
Claro.
Al cambiar el concepto de la definición de inversión y pasar a ser gasto, uno puede descontar siempre, ¿verdad? Pero producto de la inversión, muchísima gente tiene ingresos negativos. Por ejemplo, con tu sueldo vos te compras, en el ejemplo, ¿verdad?
Sí.
Con tu sueldo vos te compras las cosas que utilizas normalmente para vivir. Pero a lo mejor haces una erogación especial grande en un año que te cuesta mucho, ¿verdad? Que es comprarte una casa o comprarte un vehículo o comprarte así determinadas cuestiones que al no constituirse en inversión y constituirse en gasto no puedes trasladar y compensar con tus ingresos futuros. Esa es una discusión técnica muy pesada, ¿verdad?
Sí. Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Uno cuando gasta de más en un año tiene que tener la posibilidad de que en el otro año compense sus ingresos. Y al cambiar el concepto de inversión a gasto, puede esa situación no darse en el futuro, ¿verdad?
¿Y qué es lo que dice el gobierno en particular sobre esto, Celso?
Y ellos se mantienen la posición de que en ambas definiciones y de que para poder trasladar también, ¿verdad?, los ingresos, los egresos de las personas que se constituyen en pérdida, tienen que tener determinadas condiciones que en el decreto anterior no estaban. Y eso vamos a seguir discutiendo, Carlos.
Bueno, pero sobre este tema de la deductibilidad de las inversiones, entonces, ¿no está acordado cuál va a ser, bueno, por usted, por parte de usted?
No, no forma parte de los puntos, fíjate. Sí. Fíjate, no forma parte de los puntos.
Claro.
Entonces, otra cuestión, por ejemplo, también es, si vamos a hacer el ejemplo que Enrique Vargas Peña se vaya y le compre sus acciones de Radio Unión a Carlos Gómez.
Sí.
Y Carlos Gómez le emite una factura, ¿verdad?, y paga su impuesto por eso, ¿verdad? Y Enrique Vargas Peña con esa acción va a tener utilidades que van a pagar el impuesto y va a tener el día de mañana, si vende la acción, ingresos que también van a pagar impuestos. En el ejemplo del Ejecutivo se mantiene la posición de que esas compras podrían no deducirse y nosotros decimos que la ley permite la deducibilidad. Entonces, son cuestiones ya muy puntuales que tenemos que seguir discutiendo, el traslado de las pérdidas, la deducibilidad de las inversiones y todas esas cuestiones que no se pueden modificar por decreto, ¿verdad?
Sí.
Ah, Celso,
señor.
Yo lo que creo es que acá también hay que publicar el modo en que este gobierno de sinvergüenza está negociando, porque Hacienda les extorsionó a ustedes con que no presenten la inconstitucionalidad, porque si presentaban la inconstitucionalidad le iban a retener el decreto de exoneración de materias primas. ¿Por qué no se están contando esas cosas?
A mí no me consta, por lo menos frente mío, no me dijeron que si yo presentaba inconstitucionalidad, nosotros no vamos a hablar. Lo que sí me consta es que fue una negociación técnica, ¿verdad?
No, yo sé.
Sí me consta.
A ver, Celso, primero, quiero reiterarte, cuando yo hago estas declaraciones tan fuertes, no te estoy comprometiendo a vos, quiero que quede claro.
No, pero no te sientas comprometido,
porque
vos te estás haciendo tu trabajo.
No, ¿verdad? Pero te digo lo siguiente, y entiendo perfectamente que, digamos, hay una mesa técnica donde estuviste vos, que es lo que nos contó también Eduardo, y que nos contó también Luis Villasanti, pero que hay una conversación política. Y en la conversación política, este Santi Peña, Guau, el niño bueno, Guau, les dijo: ustedes llegan a presentar la constitucional y nosotros no les damos el decreto de exoneración de materias primas. Es el gobierno de Cartes. Eso es lo que la gente, lastimosamente, se le está ocultando a la gente. Que Cartes Guau es bueno, no es bueno, es un sinvergüenza.
Pero él no te puede decir.
No, yo sé, ya
¿entendés? Atender, Enrique, lo que tienes, lo que a mí sí me consta. A mí no me consta eso, pero sí me consta que nosotros dijimos: nosotros no vamos a hablar con el gobierno si hablamos de retroactividad, si hablamos de posibilidad de inversión y si hablamos de formulario nuevo. Eso sí me consta, ¿verdad? Así también el gobierno puede decir: bueno, el resto del decreto podemos no discutir, ahora discutamos después. Pero no me consta que le hayan querido extorsionar a los empresarios con otras cuestiones. Por lo menos la mesa técnica, eso nos faltó, ¿verdad?
Y bueno, ¿cómo van a arreglar ahora la diferencia con los contadores y los tributaristas? Porque Nora y Alba y De Vaca están furiosos, pero furiosos están.
Y sí, y tienen razón, ¿verdad? Nosotros, inclusive, yo te explico, Enrique, ¿verdad? En el ámbito privado, ¿verdad? Donde yo me desenvuelvo, ¿verdad? Es muy difícil poder decirle a los clientes: mira, ahora antes vos determinabas y ahora determinás acá. Porque el problema es el siguiente: si nosotros los contadores o los abogados pudiésemos hacer directamente la acción de inconstitucionalidad, sería mucho más fácil. Pero la acción de inconstitucionalidad del decreto es personalísima, cada contribuyente debe hacerlo, ¿verdad?
A no ser que exista un poder, como bien estaban hablando los contadores. El Colegio de Contadores se va a manejar así, con un poder que les va a dar para que le dan las personas físicas, digamos, para que puedan hacer una acción conjunta, Celso.
Hay que atender muy bien con ese tema, ¿verdad? Hay que atender muy bien con ese tema, Carlos, porque Carlos Gómez, que tiene que hacer la inconstitucionalidad, o Enrique Vargas Peña, o Celso Vergara, sí. No el colegio, ¿verdad?
No, totalmente, pero esto se va a hacer... te cuento lo que nos explicaron, ¿verdad? 2.000, 3.000 personas, por ejemplo, el Colegio de Contadores va a contratar a Celso Vergara, ¿verdad?
Claro.
Para presentar eso, y yo voy a firmar mi inconstitucionalidad, claro. Pero en tu escrito.
Creo que Nora estaba manejando muy bien ese tema, ¿verdad? Hay que ver bien con ella. Ella es la que estaba juntando a la gente como para poder ir hacia adelante con eso, ¿verdad? Situación que uno tiene que respetar, ¿verdad? Pero hoy por lo menos los contribuyentes deberían estar un poco más tranquilos, ¿verdad? Con respecto a esas tres cuestiones, ¿verdad? Ahora, hay que seguir esto dándole mirada, no hay que dejar así nomás. Tenemos todo el año para seguir discutiendo. Se ganó tiempo, se ganó una partecita muy pequeña, pero por lo menos el gobierno ha torcido algo en beneficio de los contribuyentes. Ahora sigamos discutiendo esto, Enrique. Y necesitamos que gente como ustedes dos sigan mirando estas cuestiones, ¿sí?
No, más vale,
no, vamos nosotros, a estar muy atentos. No te preocupes, nosotros estamos... A Cartel le calamos hace rato ya, hace sinvergüenza.
No, lo que quería precisar nomás ahí es, Celso, va a haber otra lucha ahora y me imagino que ustedes van a tener que reunirse también con sus clientes y definir el tema, porque los contadores, por ejemplo, ya nos adelantaba Alba Talavera, van a recurrir al Congreso para plantear la modificación de la ley para quitarle estas atribuciones al Poder Ejecutivo de eventualmente establecer decretos discrecionales y a la vez inconstitucionales. Entonces, esa va a ser otra lucha.
Es que, Carlos, siempre en cuestión tributaria va a haber estos problemas, ¿verdad?
Sí.
Siempre. No porque sea este gobierno, ¿verdad? Aclaro. Sino porque la voluntad del Estado siempre es aumentar la recaudación, ¿verdad? Y cuando por mecanismos de menor grado a la ley se buscan crear nuevos tributos, muy posiblemente tengamos que discutir en sede judicial, ¿verdad? Muy posiblemente.
Y sí, es así.
César, un gran abrazo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muy amable.
Por favor, un abrazo para los dos. Espectacular la charla.
Dale, gracias. Dale. Celso Vergara es el tributarista que estuvo negociando por parte de los gremios empresariales con el gobierno el tema de decreto IRP. Carlos, termino.